hacer obras en Agua Patito, ¿no? El tema es esto, ¿qué es contratación directa? Bueno, que no va a licitación, que llaman a alguien, obviamente vinculado, porque no van a ir a buscar desconocido, para que haga estas obras. Es mucha plata, y obviamente el concejal Esteban Benítez dijo, esperen un poquito, porque entró y se aprobó, y dijo, esperen un poquito, vamos a analizar un poco esto, y no tuvo esta oportunidad. Bueno, Esteban, como siempre, un gustazo tenerte en el programa, sorprendido, me imagino.
Sí, por supuesto, muchas gracias a vos, Pablo, por permitirme comunicar, siempre ustedes dándome el micrófono para decir lo que no pude decir en el Consejo Liberante ayer y lo que no se me permitió porque no se me dio la palabra para poder argumentar. Básicamente, el Departamento Ejecutivo y el oficialismo aparece con una ordenanza que no estaba en el orden del día, pero que se aprueba sobre tablas su tratamiento, o sea que tenían las mayorías necesarias para poder aprobarlo. Y lo incorporan al orden del día y ahí mismo lo aprueban, sin mayor análisis.
Esto para llevarle el vocabulario a la gente. Vos antes de esto no sabías nada que esto iba a llegar.
Me enteré a las 9 de la mañana.
En el recinto.
En el recinto, no hubo tratamiento en comisión, no sabíamos de qué se trataba. Bueno, o sea, realmente. Entonces, lo que primero digo, che, acá hay varias cosas en esta ordenanza que merecen un estudio y un análisis. Tendríamos que pasarlo a comisión, ingresarlo, pasarlo a comisión y analizar, porque son 22 millones de pesos, es de nuevo Agua Patito, Agua Patito pobre, está
en el ojo de la tormenta.
Está siempre en el ojo de la tormenta, y entonces dice, no, la necesidad de la gente es urgente, es urgente y necesitamos respuesta ya. Entonces, eso te llama la atención también, porque decir, bueno, la verdad que había tiempo. Es decir, nosotros no somos un órgano que no sesiona. Sesionamos, ya vamos casi por 20 sesiones. Lo que va de la... Si vos me dijeras, bueno, no nos reunimos, va a venir el receso. No, la verdad que cada semana podíamos haber hecho un pronto despacho para la semana que viene. La verdad que no querían analizarlo. La decisión política fue no analizar el tema. Se están encontrando desde hace rato con un escollo que nosotros, y acá la sumo a Carola, porque realmente tiene mucho mérito Carola en todo esto, donde empezamos a decirle, no, miren, esto no, así no. Y empezamos a mirar y decimos, no, esto 22 millones por contratación directa. Bueno, mirá, Pablo, puede haber un justificado. Hay muchísimos motivos por los cuales un Estado municipal puede contratar en forma directa. Eso, ¿por qué puede contratar de forma? Es necesario contratar de forma directa. Porque, por ejemplo, el ente que está del otro lado sea el Estado, otro Estado, entonces ahí no hay necesidad, porque sea la única posible, haya un solo proveedor que es posible hacer la obra, qué sé yo. Puede haber motivos.
La emergencia también lleva.
Puede ser también, bueno, pero todos esos considerando, vamos a analizarlo, a ver, sí, porque no podemos, no quisieron. Entonces eso también despierta sospecha. Y cuando ponen a los humildes, ahí me saco yo, digo, cuando ponen las necesidades de los humildes en el medio, es que siguen usando a los inundados, lo digo en este barrio que ha sufrido muchísimo las inundaciones ante la Defensa Sur y la gente que está debajo de la defensa, que sabe perfectamente que los visito, que los vuelvan a utilizar, que utilicen la necesidad de la gente de una vivienda digna como argumento para hacer cualquier cosa. Y lo hemos visto esto ya varias veces en otras oportunidades, donde se ha priorizado, decir, no, porque tiene que salir la vivienda, no, porque y después se hace cualquier cosa. Y después el Estado gasta el triple lo que tiene que gastar. Yo lo decía hoy, cuando me preguntaban, digo, no es que no hay recursos. Lamentablemente tengo que decir que hay recursos. Es que los recursos, la decisión de cómo se gastan se hace así, de esta forma, en 10 minutos.
¿Y te interiorizaste después? ¿A quién apunta? ¿Cuál sería la empresa? ¿Cómo serían las obras? ¿Cuáles serían las obras?
No he podido. Es más, cabe decir que la gente del Instituto de Vivienda se comunicó conmigo para explicarme. No tengo problema, me voy a reunir con ellos, me voy a intentar interiorizar más con respecto a lo que quieren hacer, pero el paso está mal dado. Ya de entrada, es
sacar... Aparte, cómo venía funcionando el Consejo Deliberante, hay un par de cuestiones de estos últimos tiempos que te llaman la atención, ¿no?
Sí. El año pasado hubo, yo no voté la ordenanza tributaria, yo no voté el aumento del agua.
Pero hubo discusiones.
Sí, hubo discusión y hubo unanimidad en la mayoría de los temas. Este año también, tengo que decir que hay muchísimos temas, pero hay más polémica. Y hay más polémica y hay estas cositas que tienen que ver.
Lo que pasa es que acá hablamos de mucha plata, hablamos de obra pública, que hoy está, no lo podemos descartar, que está en el ojo de la tormenta, entonces llama la atención.
La obra pública que existe en Concordia es del gobierno nacional. Este barrio que está acá...
Sí, el hábitat nacional.
El hábitat es nacional. Todo lo que se está haciendo acá en la Defensa Sur, el asfalto, los cordones, es fondos nacionales, es el gobierno nacional. Ese fue el argumento por el cual le han pedido al oficialismo del PRO que apoye esta medida, ¿no? Pero en realidad, en los hechos, el hecho de que los fondos sean nacionales y que la obra sea nacional nos obliga más a nosotros a decir, a ser celosos de cómo se gastan.
Seguro.
Porque ya ha pasado en numerosos giros de fondos que ha hecho la Nación a las provincias el mal uso de esos fondos. Al Instituto de la Vivienda, a varios lugares donde ha llegado, al Municipalidad de Concordia, creo que debe ser el municipio que más dinero de la Nación está recibiendo, tanto para la planta potabilizadora como esta Defensa Sur, todo lo que está haciendo acá.
El Promeva también.
Todo lo que tiene que ver con la obra pública que está, la única que está existiendo en Concordia, es del gobierno nacional. Ahora, ¿eso significa que por eso yo voy a avalar que se haga cualquier cosa? Y no, yo no, la verdad que, y que por ganar 2 meses o 1 mes, que es lo que te puede llamar una licitación o el análisis de un pliego que capaz que por ahí salcábamos por unanimidad la contratación directa.
Claro, vos decís que capaz la explicación es buenísima y vos decís, sí, vamos, pero claro, vamos a discutirlo todo.
Claro,
ese sería
lo que deja apurado, y la verdad es que las cosas no se manejan así, Pablo, no se manejan, no se pueden tan livianamente decidir 22 millones de pesos. Sí, merece el análisis, la investigación, el análisis de la situación, y no a posteriori, antes de tomar la decisión. A posteriori también me sirve, porque creo, y además hay que dar discusión,
Pablo. No descarte una cosa a lo otro.
Claro, hay una cuestión que tiene que ver con el poder ciudadano. Como buen radical, yo creo en la democracia. Para que la democracia funcione bien, necesitamos información. Los ciudadanos, al momento de votar y al momento de elegir, necesitamos tener información. Si la información es sesgada, si carecemos de información, o se nos... por supuesto las decisiones no van a ser acertadas. Es como vos en cualquier cosa.
Sí, bueno, vos lo venís diciendo desde el primer momento, de acceder a la información pública.
Es más,
¿no?
lo he hecho una ordenanza de acceso a la información. Cuando yo peleo porque me contesten los pedidos de informe, y digo, miren, no me están contestando, no es que no me está respetando el concejal Benítez, sino que no están respetando la voluntad popular.
Seguro.
Mi sector, nosotros somos de Cambiemos, sacó más de 30.000 votos en las últimas elecciones en la lista que encabezaba como concejal yo. Entonces, esa lista que sacó más de 30.000 votos merece el respeto de quien solamente nos superó, no llegó al 40%, que es el oficialismo, de que nos den la información que proporcionamos. Y que esa información que proporcionamos, Pablo, porque dice, no, Benítez no va a la reunión donde le va... No, queremos que sea pública.
Seguro, información pública. Seguro.
Con el tema de las ambulancias, te comento, la reunión que hubo hará 2 meses cuando yo salí a denunciar que hay una sola ambulancia en Concordia, lo vuelvo a decir, la ciudad de Concordia, hay una sola ambulancia, y después hay 5 unidades de traslado que son otra cosa.
Sí, no son
ambulancias.
No, van con un chofer y nada más.
Van con un chofer que no tiene los elementos para poder atender en el caso de una urgencia. Y no hay coordinación entre la provincia y el municipio. Lo vengo diciendo hace rato.
Esto lo hemos hablado.
Bueno, cuando pido el informe acerca de cuáles son las ambulancias, el estado mecánico, que ese informe lo hicimos con Susana Fernández en el año 2016. Pasó más de un año para que lo contesten. Cuando yo salgo a los medios a decir que demoran el informe, que no contestan, qué sé yo, qué sé cuánto, viene Echenauso a una reunión donde nos informa la situación de las ambulancias, en un informe muy amplio, donde nos dice la situación caótica en que de la existencia de falta de recursos para atender un tema tan sensible como la atención en el caso de la urgencia. Bueno, esa reunión estaba en medios de comunicación para cubrirla, a los cuales se les pidió que se retiren. Entonces yo me pregunto, ¿para qué hacemos una contestación de un informe? No lo escribimos, lo hacemos en privado. Uh-huh. ¿Cuál es el motivo? Uh-huh. Justamente todo lo contrario que yo propongo. Uh-huh. Díganme, hagan público
bueno, la situación. Bueno, esto del estacionamiento también.
Lo del estacionamiento es lo mismo. Uh-huh. Hubo una reunión que no fui invitado, uh-huh, pero bueno, en esa reunión a la cual se reunió con el estacionamiento medido, yo dije, estoy harto que hagan reuniones para informar. Uh-huh. Y eso no es contestar un informe, uh-huh, un pedido de informe.
Porque vos, a todo esto hay que aclararle a la gente que vos presentás como se tiene que presentar, con las cuatro firmas, sí, que requiere, vos, esto está... Uh-huh. Que por ahí antes la conformación del consejo no tenías esa posibilidad, uh-huh, y hoy la tenés.
Sí, sí, por ahora tengo, uh-huh, digamos, tengo la
¿cómo es? El mensaje ese, por ahora tengo.
¿Cómo es? Sí, es decir, es la verdad, uh-huh, nosotros hicimos un pedido de informe por el caso de Bruno Escobar, uh-huh, hicimos un pedido de informe por el funcionamiento de los boliches bailables, uh-huh, que todavía con Carola Lana estamos esperando la contestación. Los dos fuimos los primeros en septiembre, creo que fue, ni bien pasó el hecho que pedimos el tema de la habilitación, uh-huh, de los boliches, todavía hoy estamos esperando la contestación. Uh-huh. Hice la ordenanza de acceso a la información pública para que la traten. Fíjate vos, la ordenanza de acceso a la información pública la presenté en agosto, ¿eh? Uh-huh. Está repasando todos los lugares del municipio, hasta, ¿sabés dónde fue? Uh-huh. Hasta tránsito, uh-huh, que no tiene que hacer nada ahí. Uh-huh. Va a perder estado parlamentario en agosto, ¿no? Claro. Y fíjate,
y eso,
vos,
vuelve todo para atrás. Sería.
Esta contratación directa duró 10 minutos en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Entró el debate fue 10 minutos. Cuando pido la palabra para hablar, la concejal Vergallo me dice, se terminó el debate. Uh-huh. Y no me deja hablar. Mira. Entonces, lo que digo es, qué exprés que fue esta ordenanza, uh-huh, qué exprés que fue la de fiestas privadas, uh-huh, qué rápido saquen algunas ordenanzas y claro, qué lento las que tienen que ver con apoderar a los, uh-huh, ciudadanos de información. Uh-huh. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que la contestación de informes sea, digamos, hecha en el marco de un, digamos, que la gente sepa? Porque es importante saber quién, por ejemplo, en el caso de estacionamiento medido, qué vinculaciones existen entre el funcionario Max Claric y la empresa TR Sociedad Anónima, que es la que se está llevando el dinero en comisión y que nos fue pedido al Consejo Deliberante, una proporción exactamente igual que la que se lleva la Universidad de La Plata. Entonces, yo pregunto, además, ¿qué vinculaciones existen?
Seguro, seguro.
Porque
y ahí en la reunión, ¿no?, dan una explicación, obviamente, pero vos decís que eso no alcanza tampoco.
No, porque eso no es que no hay, o sea, a ver,
no,
vos
pero
tenés
te digo,
que hacerlo público.
Ahí está.
Fíjate en el tema de las ambulancias, salgo yo, digo, es una barbaridad lo que está pasando, y después sale Carolina Miana y dice, no, está el sistema mejor de lo que pensábamos. Uh-huh. Claro, uno después de la reunión puede decir lo que quiera.
Seguro.
Nadie escuchó, uh-huh, nadie tomó nota, nadie contestó por escrito. Uh-huh. Eso es una barbaridad, es no respetar el sistema democrático, ¿entendés?
Che, y eso de la información, que vos lo venís manejando hace sí, desde el principio de tu gestión, ¿cómo está? Porque vos decís, va a perder estado parlamentario, sí, o sea que se caería eso, sí, tenés que presentarlo de nuevo.
Sí, vamos a tener que presentar otra forma.
Y ahí que otra, ¿no tenés igual respuesta? No hay un tipo de respuesta.
¿Y ustedes han escuchado alguna respuesta?
No,
yo he salido por todos
pero
los
pero por
medios.
Ahí vos decís, che, tranquilo, Esteban.
No hay respuesta. No, mi ordenanza de arbolado público tampoco. Uh-huh. O sea, es decir, sindicatura municipal para el control de los contratos que dependa del Consejo Deliberante, tampoco, o sea, porque la otra es que nosotros estamos proponiendo cosas, uh-huh, no es que nos quedamos callados y no contestamos.
Seguro, sí.
Siempre aportamos a las propuestas que ellos hacen, las modificamos y le damos, y hemos logrado unanimidad. Uh-huh. Y en otras le estamos haciendo aportes desde la ordenanza de acceso a la información pública, bueno, la de pirotecnia, uh-huh, la de, hay un montón de ordenanzas que hemos hecho propuestas, bueno, está, trátenla, uh-huh, modifíquenla, no les gusta, uh-huh, la que yo hice, bueno, modifíquenla, armen, uh-huh, armen otra, ¿no? Uh-huh. Pero hagamos algo, porque no puede ser que no tenga. Y acá lo grave es eso, lo grave es que todos aprueban las disparadas cuando tenemos que contratar a alguna empresa amiga en forma directa, y la verdad, no damos explicaciones, uh-huh, uh-huh, no queremos argumentar, no queremos el debate, por eso me sacan la palabra y no puedo hablar.
¿Y hoy pero qué herramientas te quedan? Hoy ya con
esta,
esto, ya nada.
Mis herramientas son estas, en los medios de comunicación, uh-huh, uh-huh, que la gente sepa, que la gente se entere, digamos, que se le ha habilitado al Departamento Ejecutivo a la contratación directa. Uh-huh. Que la palabra que no me la dan o no me permiten decirlo en la sesión, la voy a tener igual a través de los medios de comunicación. Uh-huh, uh-huh. Que yo no me voy a quedar callado, uh-huh, digamos, de lo que está pasando. Y que la gente sepa, porque la gente también tiene que saber a la hora de votar, tiene que saber que estas cosas, cuando nos faltan médicos, uh-huh, en las guardias, ¿no? Sabemos perfectamente, sí, 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 hoy el Masbernat tiene que ir a las 2 de la mañana para conseguir un turno. Cuando nos falta ambulancia, uh-huh, cuando nos falta... Bueno, la respuesta de por qué nos falta es porque nosotros no podemos cuidado en estas cosas. Uh-huh. No nos apoderamos de lo que es de todos, uh-huh, uh-huh, de los que nos tiene que interesar. A nosotros no nos tiene que dar lo mismo cómo se gasta la plata.
Uh-huh. No, no. Y el, ahí, obviamente coincidiendo con vos, uh-huh, el hecho de la información. Si vos estás viendo dónde se orienta el dinero, vos decís, bueno, sé dónde va mi guita, es hasta generadora de tranquilidad, ¿no? Vos decís, accedo a información que estuvo vedada por mí durante toda la historia y tener esa información...
Fíjate, por ejemplo acá, si existe una explicación seria, ¿y por qué no la dan? Uh-huh. ¿Y por qué no dan la discusión? ¿Y por qué no pasa a comisión, uh-huh, la contratación directa?
Sí, acá lo que queda claro es decir vos, a mí me pueden explicar y puedo estar de acuerdo, pero las cosas se hicieron mal. Esto es así, claro. Esto no hay...
Es decir, no dieron debate, no hicieron, digamos, no lo explicaron, no salieron públicamente a decirlo. Y digo, y además de quienes hemos aprobado otros contratos de contratación directa. Por ejemplo, en la Universidad de La Plata.
Sí, sí, sí.
O sea, nosotros estuvimos de acuerdo, dijimos, sí, esto es una universidad, vamos a estar de acuerdo, qué sé yo, qué sé cuánto, y apoyamos. Uh-huh. Inclusive absorbiendo costos políticos. Fíjate, por ejemplo, el tema del estacionamiento medido. Todos coincidimos en que hay una crisis, digamos, en lo que tiene que ver el ordenamiento urbano, uh-huh, donde el auto tiene que dejar de ser una prioridad en el funcionamiento. Esto yo coincido, sí, 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 y creo que estamos con Enrique totalmente, uh-huh, de acuerdo de que tenemos que no motivar el auto, el uso, uh-huh, del auto. De esa forma, el estacionamiento medido es una forma, es un principio de funcionamiento para que la gente utilice otros medios, que deben existir, uh-huh, porque y deben ser buenos el transporte público,
sí, 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 sí,
que no lo es.
No lo es.
Pero bueno, el estacionamiento medido era un costo político para el intendente, tener que él solo decidir aumentar el radio, ¿no? Y la transformación que hizo. Nosotros lo acompañamos. Uh-huh. Cuando dijo, vamos a traer a la Universidad de La Plata, pero necesitamos la contratación directa, y dijimos, sí, yo lo acompaño, porque es la Universidad de La Plata. Ahora, cuando dijimos sí a la Universidad de La Plata, no dijimos sí a una empresa privada vinculada con el encargado de... no dijimos sí a eso. ¿Me explico?
Claro, y aparte, ¿dónde?
Dijimos que sí a la Universidad de La Plata, no a ATR Sociedad Anónima.
Sí, sí, eso quedó claro.
Del concuñado del funcionario. ¿Entienden? Uh-huh. Es decir, entonces metimos por el costado una situación privada. Entonces, la verdad que no corresponde. Después preguntamos, ¿usted es Red Sociedad Anónima? ¿Está inscripta, uh-huh, en la Municipalidad de Concordia como contribuyente? No. Uh-huh. Resulta que vos, Pablo, uh-huh, para poder cobrar de la municipalidad tenés que estar al día, tenés que pedir un libre deuda, tenés que llevar la facturita. No, TR no. Uh-huh. TR no está inscripta. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sondeos, sí, la empresa tampoco. A la cual se contrata. Entonces me dice, no, porque la empresa, esta empresa presta servicios desde Buenos Aires, pero presta servicios acá.
Claro.
En Concordia, mm-hmm, vende acá.
¿Seguro?
Su servicio. Entonces, ¿cómo Pablo Benítez tiene que tributar y TR no?
Mm-hmm. No, no.
Entonces hay hijos y entenados. Mm-hmm. Todo esto que digo yo y que la gente debe saber de que la oposición está para controlar, uh-huh, uh-huh, está para decir, y se la tiene que respetar, y si uno es mayoría porque logró más cantidad, uh-huh, de votos, uh-huh, tiene que respetar a las minorías, uh-huh, uh-huh, tiene que respetar la palabra, la expresión de la minoría, tiene que respetar, porque eso es la que la sociedad está queriendo, uh-huh, hay un gran cambio de la sociedad al respecto, uh-huh, y lo que necesitamos es una democracia participativa, donde todos participemos, uh-huh, en el quehacer público. Uh-huh. Después, si no, no nos podemos quejar.
Uh-huh. Y cuando uno escucha esto, ¿no? Y dice, bueno, el otro día estuvo en vivo acá Cielo Petit, ¿no? Y manifestó y habló justamente de vos, de que iban a hacer una coordinación para empezar a responder y todo eso. nos pareció interesante, obviamente, responder ante el pedido, y habló exclusivamente el Consejo Deliberante. ¿Todavía eso no ha llegado, por lo menos, en este tipo de casos?
Yo tengo, con el intendente, con Cielo Petit, uh-huh. y con la mayoría de los funcionarios, el mejor diálogo. Uh-huh. Creo que no, en ningún momento...
Pero no llegan escritos ni se hace pública
claro,
la contestación.
Pero de ahí a decir tenemos la respuesta
que
queremos.
¿Y a qué le atribuís esto? Porque vos me decís, si estaría bueno la contestación, que se haga público, que se diga, el pedido de informe del concejal Benito fue contestado, hasta da, de hecho, de grandeza, te diría, decir... Se
no, es lo que corresponde, uh-huh. Digamos, es lo que corresponde, pero sí, por supuesto, ellos tendrían... Yo se lo dije a Enrique en charlas privadas, le dije, la verdad que todas estas cosas no mejoran, porque uh-huh. la impronta inicial mostraba a un funcionario, un intendente, que tenía una apertura y que lograba el diálogo uh-huh. a través de la unanimidad. Todos estos hechos que estoy diciendo... el quitarte la palabra en el uh-huh. recinto, el no contestar los pedidos de informe, el la imposición de la mayoría, y bueno, indudablemente es un cambio de rumbo.
Uh-huh, uh-huh. Sí, vos, entonces vos estás diciendo que hubo un cambio acá.
Acá hay un cambio de rumbo. Uh-huh,
uh-huh. Pero
que
está,
o que ojalá esto, que vuelva esto, al rumbo inicial.
Ahí está, esto lo atribuía este último mirá, tiempo.
Mirá, el hecho de que podamos pensar distinto uh-huh, uh-huh. no está mal. El tema que no quiere decir que no tengamos que votar todo por unanimidad, ni quiere decir tampoco de que estemos de que nosotros somos...
Porque antes hasta hemos encontrado casos en el cual se ha cambiado por parte tuya sí. y se ha aceptado.
Sí, por supuesto, en muchísimos casos el año pasado sobre todo. Pero el hecho de que, como es, no puedo, digamos, a ver, no quiere decir que soy el dueño de la verdad, yo no me siento el dueño de la verdad, nadie es el dueño de la razón ni de la verdad. Por supuesto podemos pensar distinto y tener diferencias, lo bueno de eso es el debate, la discusión y que sea pública.
Y que la comisión saque el jugo acá.
Claro,
caso,
y, que ¿no? sea, y que sea pública,
sí,
Pablo.
Sí, seguro.
Cuando yo digo que sea pública, no que se filme, porque están hablando, vamos a filmar el recinto, lo que se trata en el recinto. No, que sea pública, que vengan cuando vienen a la comisión... los pedidos de informe uh-huh, uh-huh. Que se sometan los funcionarios a la prensa y contesten las preguntas en forma pública uh-huh, uh-huh. Eso es, como vos lo ves en la televisión uh-huh. cuando va el jefe de gabinete al Senado a dar su informe le preguntan, lo están filmando uh-huh. y hay una contestación de informe. ¿Por qué acá no se puede hacer eso? Con la cantidad de hechos de corrupción que tiene nuestra administración pública en estos últimos 32 años, uh-huh, uh-huh. donde ha habido funcionarios de Concordia que han sido, digamos, procesados uh-huh. por y condenados por enriquecimiento ilícito, con la barbaridad, con lo mal que funcionan los controles uh-huh, uh-huh. que tiene establecido el sistema que son el Tribunal de Cuentas, uh-huh. la Auditoría General de la provincia, que no funciona porque uh-huh. no funciona y está claro porque en todos los casos de condena jamás dijeron nada. Uh-huh, uh-huh. Pablo, sí. A Yedro, por uh-huh. darte un ejemplo, de un vecino de acá de Concordia, del Frente Justicialista, que estuvo. Que digamos fue condenado por enriquecimiento ilícito, uh-huh. digamos, no tuvo ningún, cuando estaba en la obra, no tuvo ningún cuestionamiento del uh-huh. Tribunal de Cuentas. Claro. Jamás fue la justicia la que tuvo que constatar su enriquecimiento ilícito para condenarlo. Entonces, la pregunta es, en ese ámbito, ¿vamos a seguir dejando que quien nos maneja los dineros públicos haga lo que quiera, contrate en forma directa?
Aparte, no hay que dejar de lado de que es la obra, ¿no? Que se está hablando de sobreprecio de contrataciones directas en el ámbito nacional y con causas de hipercorrupción, y vos la traes acá, que lo podés blanquear y no se hace. Eso llama la atención, porque vos mismo estás diciendo, hasta puede venir una explicación y podemos aceptarla y podemos estar de acuerdo y podemos decir sí.
Apoyarla,
pero me parece que en los parámetros de lo que es justamente la legislación, discutirla, aprobarla. Bueno, te tengo que despedir, Esteban, sabemos que está ocupado, o sea que te agradezco un montón, pero no quiero dejar pasar porque va a estar, gracias, Jarolaski. Hoy me pareció interesante algunas cuestiones y aparte hemos hablado con reconocidos del radicalismo y empiezan a apoyarla a ella. ¿Por qué te digo esto? Porque no están muy de acuerdo con la lista oficial. ¿Lees algo de esto con los radicales de, de trayectoria? ¿Lees algo de esto?
Sí, por supuesto. Uh-huh. De todas formas,
aparte,
yo digo,
al frente, al
más
frente.
Allá, yo soy presidente del partido. ¿Seguro? Te quiero decir que soy presidente de un partido que sí respeta a las líneas internas y que tiene que tener una posición ecuánime y no embanderarse con uh-huh. ninguna, porque si no pierde su objetividad. Uh-huh. Partiendo de eso, nosotros sí respetamos eso. Te digo, sí, la verdad que es muy sano la confrontación de ideas. Uh-huh. El oficialismo, Benedetti, tiene, digamos, todo el aparato en el sentido que está uh-huh. todo el radicalismo oficial, la mayor parte de los dirigentes, uh-huh. el PRO con toda la estructura de la nación uh-huh. apoyando. Y las dos otras listas, digamos, una que también es del PRO, que es la de que
Carbó.
Que participa el PRO y demás, y la de Gracia Jarolowsky. ¿Qué es lo que enriquece esto? Que tenemos opciones para decidir. Uh-huh. Gracia presenta un Cambiemos crítico. Uh-huh, uh-huh. Un Cambiemos que dice, sí, está perfecto, apoyamos, pero no todo. ¿Eh? Uh-huh.
Sí, no vamos a decir, niega, somos de Cambiemos. Sí,
no, somos de Cambiemos, estamos uh-huh. con el cambio, queremos la transformación, pero no somos uh-huh. obsecuentes. Uh-huh, uh-huh. Las cosas que no nos gustan, las vamos a decir. Y esa posición crítica es la de Lilita Carrió, uh-huh. es la de varias personas.
Que acá en la provincia hay que decir que lo desplegó ella, porque sí. el Geni y la coalición cívica van ahí.
Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Pancho Laroca, que es un, uh-huh. un concordiense, digo, que uh-huh. va candidato a diputado nacional, que ha hecho toda la vida uh-huh. y la militancia en Concordia, que se fue a estudiar a Concepción del Uruguay, pero que tiene su negocio acá, que vive entre Concepción del Uruguay y Concordia, un compañero de militancia uh-huh. toda la vida mío, uh-huh. y él es más grande que yo, uh-huh. yo soy más chico que... Pero digamos, él, que conozco muy bien, que es una persona de bien, tiene la característica de que cuando se juega, se juega. Pancho, por ejemplo, estuvo con el tema del fracking, uh-huh. lo detuvieron. Uh-huh. Recordá, es una persona que se juega por las ideas. Uh-huh. Que se juega por su y que no lo compran, uh-huh. que con el poder no se compra. Porque acá lo que más le criticamos al kirchnerismo y al menemismo y demás es que con la plata y con el poder han querido conquistar voluntades. Uh-huh. Y cuando tienen las voluntades dicen, nosotros podemos hacer lo que queremos. Y el cambio, realmente el cambio, es la discusión y el debate, uh-huh, uh-huh. es el enriquecimiento. Fíjate, por ejemplo, cuando el oficialismo, cuando Macri quería nombrar los miembros de la Corte por decreto, uh-huh. fue el radicalismo el que le dijo, no, si no, eso no se hace por uh-huh. decreto. Y Lilita Carrió también. Nosotros creemos. Cuando la quisieron echar a la fiscal, la jefa de los fiscales, uh-huh. también la querían echar, y fue hasta uh-huh. la misma Carrió, y el radicalismo dijo, no, eso no
se respeta. No estemos de acuerdo.
No estamos de acuerdo, queremos, uh-huh. Pero esto tiene que pasar por el cosa. Uh-huh. Cuando se nombraron los miembros de la Corte, los nombró el Senado. Uh-huh. En el Senado, la mayoría es peronista. Desde el inicio de la democracia siempre fue peronista. Lo nombra a los jueces de la Corte, el Senado, con aprobación del Senado, y después cuando viene el fallo del 2-1, que uh-huh. todos cuestionamos, yo fui uno de los primeros que salió a cuestionar el fallo del 2-1, dijeron, es Macri. ¿Pero cómo? Si el que los nombró fue el Senado, y el Senado es peronista. Uh-huh. ¿Cómo es Macri? Es la opinión de la Corte Suprema, es de los que nombramos,
sí,
entre todos.
Ahí también lo que llama la atención, a veces uno lee la poca independencia de los poderes.
Claro,
que
exactamente.
Hay que dejar de lado, que uno
pero,
pretende...
Pero vos no podés cuestionar, justamente, fíjate que fue un gran acierto de Lilita uh-huh. y un gran acierto del radicalismo decirle a Macri no los nombre por decreto. Uh-huh. Porque si él los nombraba por decreto, sí, y después salía el fallo 2-1, dice, che, pero son gente que puso por la ventana uh-huh. Macri. Uh-huh. Fíjate vos, meses después se constató, nosotros podemos decir, a los miembros de la Corte los nombró el Senado, uh-huh. donde el peronismo tiene mayoría. Uh-huh. Entonces, el fallo de la Corte fue un fallo de una Corte independiente uh-huh. nombrada en su totalidad por la mayoría justicialista. Uh-huh. Entonces, no le pueden acarrear el... Fíjate vos lo importante que fue la ayuda que se le hizo al presidente, uh-huh. el decir, hay que respetar las instituciones.
Seguro, porque eso por lo menos lo deja. Si después hubo otras cuestiones atrás, uno no las sabe.
Bueno, pero el que se deja, si existen presiones, también está el que se deja presionar.
Seguro, entonces, es lo que vos decís de la Roca, lo que estaba hablando.
Claro, entonces,
incorrompible.
Claro, porque acá se dijo muchísimas oportunidades, el oficialismo quería una sola lista. Uh-huh.
Sí, eso se dijo.
Subordinación, obsecuencia. Bueno, mire, acá no hay una sola lista. Los radicales creemos en la democracia, creemos en el enfrentamiento interno.
Bueno, nosotros hablamos, sin ir más lejos, hace una semana clavada, porque fue un viernes, hablamos con Horacio Giorgio.
Ajá.
Y hablamos con Alberto Rodman en vivo, estuvo sí. acá, y tipos que siempre anduvieron juntos. Bueno, sí. en esta están medio separados, sí, te digo, sí, ¿eh? Sí, están sí, separados. Sí. Pero Horacio fue muy duro. Horacio Giorgio
sí,
fue
sí,
muy
sí.
duro.
Conozco la posición de Horacio.
Ah, conocés. Bueno, fue muy duro, lo dijo al aire y todo, y obviamente me parece que se columnó atrás de Karolaski, sin lugar
sí,
a dudas.
Sí, sí, Horacio está con, uh-huh. con Karolaski y muchos radicales. Pero también...
Bueno, y a eso iba, y generó muchos mensajes.
Mira, yo te soy honesto. Hay muchos radicales que están con Benedetti, hay muchos radicales que están con Karolaski. Lo importante de esto es que hay discusión y hay debate, y que no hay... dedo, ¿no?
Sí, porque acá yo te pregunto para que vos también nos acomodes. El radicalismo pidió, ahí cerramos, el radicalismo pidió el uno y el tercero y se lo dieron. Porque esto hay que sí, decirlo sí. en la lista más oficial.
Es que no puede ser de otra forma, Pablo.
Pero obviamente hablamos...
Tenemos de 360 concejales en la provincia, uh-huh. tenemos 340. Uh-huh. A ver si me explicás.
Sí, sí,
es
sí.
decir, la representatividad territorial
por
del radicalismo...
Por lo menos acá es muy notorio.
El Entre Ríos es digamos, notorio. No solamente se gobierna el radicalismo en la principal ciudad de uh-huh. la provincia, uh-huh. sino Chajarí, uh-huh. Paraná... Uh-huh. O sea, empezamos a nombrar las localidades y
sí,
donde
Federación,
está...
¿no?
Federación, bueno, podemos nombrar, es decir, el radicalismo tiene presencia ¿Seguro? En cada pueblo, en cada barrio, en cada pueblo, no solamente de esta ciudad, sino en el departamento y de la provincia. Por eso, el radicalismo dijo, mira, primer lugar y tercero, uh-huh. No menos. Y el PRO aceptó eso, uh-huh. hoy es la realidad. Uh-huh. Es el ejemplo de la representatividad territorial. Ahora bien, dentro de eso hay matices. Hay gente del PRO, que está en una posición no tan cercana a Frigerio, que es la que va con Carbó, y hay gente del PRO que está más cercana a Frigerio, que es la que va con Benedetti. Hay gente radical que está que tiene una posición más cercana al gobierno, más de, sí, digamos, sí, sí. y hay otra gente, como Gerasia Karolaski, que es la única lista que no tiene PRO, uh-huh. digamos, que uh-huh. no tiene a nadie del PRO.
Puramente radical.
Digamos, que es puramente, digamos, Gerasia Karolaski, que tiene una posición, digamos, dice, sí, yo estoy con el cambio, no quiero volver para atrás, apoyé Cambiemos, estoy con Cambiemos, vamos a mantenernos en Cambiemos, pero que vamos a tener, no vamos a ser obsecuentes.
Bueno,
las cosas que nos parecen mal...
Voy a ir para levantar la mano.
Exacto.
Uh-huh. Está bueno. Y el apoyo de Alfonsín, no hay que dejar, Alfonsín el sí. apellido es fuerte.
Sí.
No es Raúl, pero es fuerte. Te tengo que despedir, Esteban.
No,
como
gracias.
Siempre un gustazo charlar con vos. Y así, cortito. ¿Cómo es el escenario nacional o la provincia de Buenos Aires? Que muchos dicen, se va a dar, como le dicen, la madre de las batallas.
Teniendo
en cuenta que la cantidad de gente que lleva sí. la composición del Congreso después.
Sí, sí, yo creo que Cambiemos va a ganar. Uh-huh. Va a ganar en el país. Uh-huh. No sé si va a ganar en Buenos Aires, pero va a ganar en el país. Uh-huh. Va a ser la fuerza más importante. Va a crecer en la cantidad de diputados. Uh-huh. Va a haber un triunfo rotundo de respaldo al presidente, porque en la mayoría de las provincias, ya prácticamente, en esta provincia ya el kirchnerismo uh-huh. no existe. La única expresión del kirchnerismo es una minoría dentro del Frente Justicialista. El resto han manifestado, inclusive los mismos diputados que van de candidatos en Somos Entre Ríos, ya no son kirchneristas, sí, son diputados que representan, han votado todas las normas de las leyes de Macri, es decir, es así. El acuerdo con los hot dogs fue votado por los diputados de Bordé, el acuerdo en el Senado fue votado...
Pero fue medio chamuyá Bordé también.
Bueno, pero por supuesto, pero no son kirchneristas, evidentemente que no. Entonces,
pero por eso te llevo a ese escenario. ¿Qué pasa si mete un triunfo Cristina? ¿No van a aparecer de nuevo los...?
No, es que puede ganar Cristina, puede llegar a ganar, pero a nivel nacional, el Cambiemos va a ganar Cambiemos, va a tener mayores cantidades de diputados Cambiemos, va a tener presencia nacional que Cristina ya no la tiene, es decir, no tiene presencia en casi ninguna de las provincias, salvo en Provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires. Yo creo que la gente no quiere volver para atrás. La gente no quiere volver a Cristina. Lo que quiere es perfeccionar el cambio, o sea, mejorar esto. Lo que tenemos son mayores exigencias a nuestros propios representantes. No volver el paso para atrás. Tenemos que ir para adelante, no para atrás. Es decir, Por eso es importante que los dirigentes políticos que hoy conducen en la provincia, y mismo Cresto, Cresto tiene una relación excelente con el gobierno nacional. No es kirchnerista, vamos a ser sinceros, ha cambiado absolutamente su discurso. Digamos, una cosa era en el 2015, otra cosa es hoy. Hoy, digamos, gestiona obras para la y busca el acuerdo. Bueno, entonces, realmente, con ese ánimo decimos, necesitamos un municipio que en el cual se permita el diálogo y se respete a la oposición.
Esteban, gracias. Bueno, el compromiso para seguir hablando de este escenario, que está bueno. Quiero hablar un poco de economía, que él sabe el número, pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento porque me parece interesante. Vamos, gracias.